por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. A todos los misterios de la vida de Cristo tenemos que sacarnos, pues como de puntitas, porque son realidades sagradas, cualquiera de sus hechos de su vida o cualquiera de sus palabras. Pero cuando nos acercamos a los misterios pascuales, pues esa conciencia de lo sagrado, ese estupor ante pues el inmenso amor que nos manifiesta, pues tendría que ser más grande. Incluso podríamos decir, si no sabemos qué meditar o qué leer, pues podríamos decir, pues darle muchas vueltas a los misterios centrales de la salvación, a los misterios del Jueves Santo, del Viernes Santo, al misterio de la Resurrección, también al misterio del Sábado Santo, de Jesús sepultado, porque es la hora de Cristo, como sabemos, él decía, ha llegado mi hora, es el clímax, triduo pascual. Por eso ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre, que queremos pedirle su gracia, nos disponemos a acompañarlo, es decir, viaja otra vez en el tiempo y en el espacio y ubícate ahí cuando está Jesús dando indicaciones a Pedro y a Juan para que vayan a preparar la Pascua, porque ha llegado el día de los ácimos en que se había de sacrificar el Cordero Pascual. Y les dice, vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Aquellos dos apóstoles fueron y encontraron las cosas como les había dicho y prepararon la Pascua. Debe estado quizá esa mañana del jueves haciendo los preparativos, porque sabían que la Pascua tenía que celebrarse pues más o menos hasta ahora, alrededor de las 6 de la tarde, cuando está ya cayendo el sol. Era el 14 de Nisan del año 3790, desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía, del año 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo nosotros lo llamaríamos Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. Jesús estaba pues seguramente en Betania, como había estado todos aquellos días de la Semana Santa. Y Jesús bajaba lentamente y en silencio por el Monte de los Olivos. 10 de sus 12 apóstoles le seguían nerviosos, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Los otros dos estaban esperándolo seguramente en la casa que habían preparado. Cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente, más o menos el mismo recorrido que había hecho 5 días antes para entrar a tomar posesión de la Ciudad Santa, y que ahora pues muchos peregrinos lo recorren. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio vespertino. Como sabemos, o si hemos estado allá en Jerusalén, pues el templo está bastante próximo al Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, y el cenáculo, en cambio, pues hay que caminar más, hay que adentrarse en la ciudad para llegar a él. Pues el Señor se cruzó con esas personas que salían tras asistir al tercer sacrificio. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban atados por sus patas cuerpos de corderos muertos. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. Pocos momentos antes, entre los brillos marmóreos del templo, el sumo sacerdote había leído el capítulo 12 del Éxodo, que reglamentaba lo que todos sus oyentes debían cumplir puntualmente horas más tarde. Al pronunciar las palabras "todo Israel lo inmolará", una fila de levitas, cada uno de los cuales sujetaba entre sus manos un cordero, levantaba sobre sus cabezas y hundía en sus gargantas un afilado cuchillo. El sumo sacerdote Caifás presidía la escena como supremo garante de que todo se cumplía puntualmente. La ceremonia se cerraba cuando un sacerdote subido en una de las almenas del templo gritaba que ya se veían tres estrellas en el firmamento. Entonces vibraban en el aire los sones de trompetas de plata y todos los habitantes de la ciudad comprendían que la Pascua había comenzado. La Pascua, que es una imagen de la Pascua que será la nueva y eterna alianza que el Señor pues está a punto de instituir y que tenía, como él mismo dice, un gran deseo. Con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua, comer el Cordero. Pues podemos pensar que no había ya Cordero inmolado. El Cordero que iban a comer era el mismo, el Cordero de Dios. Les digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: "Este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía". De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre derramada por ustedes". El otro día les vi un pequeño video que era de un astrofísico y hablaba de, pues, como de pruebas de la existencia de Dios a partir de del universo, de fenómenos del universo. Y decía al final: la existencia del universo es el milagro de los milagros, que existe este universo. Y podríamos decir, la verdad es que no, el milagro de los milagros es la presencia real, permanente, sustancial de Jesucristo vivo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es el milagro de los milagros. Don Álvaro nos decía en una carta que el mayor deseo de nuestro fundador era que Jesucristo se sintiera siempre e íntimamente acompañado en todos los tabernáculos de nuestro centro, que nunca echara en falta ese amor nuestro, hijos de mi alma. Pedirle que a todos nos aumente la fe en su presencia real, una fe operativa que nos lleve a la necesidad de acompañarlo constantemente, de desagraviarlo, de adorarlo en todos los agrarios del mundo, especialmente en aquellos en los que se encuentra olvidado, quizá despreciado o aún profanado. Pues vamos a pedirle que nos aumente la fe. Es, dicen, como el principal termómetro de nuestra fe. Nuestra fe en esa presencia de una persona viva en los agrarios donde están las hostias consagradas. una prueba, porque es un misterio de fe pura. No hay absolutamente nada que nos pueda hacer, pues, como más sensible esa realidad de su presencia. Que nos aumente la fe, que nos aumente el deseo de corresponder. Es así, Cristo está realmente presente en el sacramento eucarístico, decía el Papa Pablo VI. Cristo está realmente presente, vivo y oculto, en la señal del sacramento. No son palabras vanas, no es una sugestión supersticiosa, ni una fantasía mítica, es verdad. Pues ojalá que en este retiro, que pues sea en nuestra vida, que nuestra vocación, que en nuestros centros, pues exista como muy viva esta conciencia, porque pues Papa Benedicto decía, es muy triste que muchas iglesias se hayan convertido en museos. O sea, que realmente lo que importa, o lo que la gente piensa, o a lo que la gente entra a veces a una iglesia, es a ver algunas obras de arte, o a decir, pues esta es una iglesia barroca, o esta es una construcción del siglo XVI, o aquí está un cuadro de quién sabe quién. Es lo de menos, no es un museo. Está alguien realmente presente. No estamos sugestionándonos. No es una realidad subjetiva, no depende de nuestra fe. Ahí está, como es el cura de Ars, así muchas veces casi, pues casi como tratando de hacer comprender su gran necesidad de que la gente también lo percibiera, le decía, es él, y que hasta 15 minutos pasaba diciendo, es él, mientras lo señalaba y lloraba. Y no es Él, o sea, es Él, es Cristo. Sí, de verdad es Él. Pues sí es Él, sí, en serio. No es una mera simbología, no es un cambio de significado del pan, no es un cambio de fin, de finalización, no, es sustancia, es real. Decía Tolkien en una carta a sus hijos, de la oscuridad de mi vida tan frustrada, expongo ante ustedes lo único que merece la pena amar en la tierra, el Santísimo Sacramento. En él encontrarán romanticismo, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todos los amores que existen en la tierra. Como diciendo, ¿qué les voy a decir a mis hijos? Pues miren, lo único que realmente vale la pena sobre este mundo es el Santísimo Sacramento. ¿Qué necesitas? Pues romanticismo, encender otra vez mi entrega, mi pureza, mi celo apostólico, mi paz, pues calmar las ansias de afectividad en mi corazón. Bueno, pues no tienes otro lugar. Así es que yo me encuentro a Jesús, pues, en todas partes. Qué bueno, sí, seguramente. Si me lo encuentro en el campo, y me lo encuentro en, no sé, en los enfermos, y de verdad, lo vas a encontrar en los pobres. Pues sí, pero ahí te citó. O sea, aquí te citó. Aquí voy a estar yo. Aquí te estoy esperando. Aquí estoy yo. No podemos olvidar ni siquiera por un instante que la Eucaristía es el don más grande que en el orden de la gracia y del sacramento el Divino Esposo ha ofrecido y ofrece sin cesar a su esposa. Vamos a decir, sí, yo, esta persona, pues la verdad es que se ha eucaristizado más, tiene más conciencia, siempre que tiene un ratito, pues tiene esta conciencia de decir que está alguien. Le pasa a veces a las enfermeras que Cristian, tengo que visitar todos estos cuartos, de todo el piso hay 15 cuartos. Pues lógicamente no voy a entrar a un cuarto donde no hay ningún enfermo, pues porque para qué entro. Voy a entrar a donde hay alguien, donde hay algún enfermo. Y podemos decir, pues nosotros también, no sé, porque no entro donde no hay nadie. Entro donde está alguien, donde está él. Pues un testimonio bonito entre tantos que podríamos traer a nuestra consideración, y lo traigo aquí a cuento pues porque nos toca de cerca, ya que es un santo mexicano, no contemporáneo nuestro, un poquito anterior, nació en 1913, y bueno, unos cuantos años antes que nacieron nacer, tampoco muchos. Nació en 1913 y murió en 1927. San José Sánchez del Río. Y dice un testimonio de su biografía: rezaba el rosario diariamente, asistía a misa todos los domingos. Cada día 21 del mes acudía al templo del Sagrado Corazón a celebrar a San Luis Gonzaga y a recibir la Sagrada Comunión. Muy devoto de la Santísima Virgen de Guadalupe, asistía al catecismo. Bueno, después cuenta toda su historia de su incorporación al ejército de los cristeros y cómo fue hecho prisionero, pero yo quería leer es una carta que le escribió a su tía, que pues que la escribe ya cuando sabe que lo van a matar, el viernes 10. Como a las 6 de la tarde, dice, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio, que antes era Mesón, en Zaguayo, el lugar de donde había nacido. Sin saber la cercanía de su muerte, consiguió papel y le escribió a una de sus tías, hermana de su papá, la siguiente carta. Zaguayo, 10 de febrero de 1928. Murió en 1928. Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por los favores que me hiciste tú y Magdalena. Magdalena era su prima, una hija de esta tía. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Dile a Magdalena que he obtenido el permiso de verla por última vez para que le llevara la comunión. Lo que quería era comulgar, por eso le escribió a su tía. Siempre le llevaban, según esto, comida, pero además de la comida siempre le llevaban la comunión. Yo creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por última vez el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. No dejen de venir a Dios. Pues a las 11 de la noche llegó la hora suprema, le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Ya había comulgado, ya tenía toda la fuerza para resistir. Ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la fosa para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. Y cada apuñalada gritaba de nuevo, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. En medio del tormento, el capitán de la escolta le preguntó al niño, no por compasión, sino por crueldad, qué les mandaba decir a sus padres, a lo que respondió José, que nos veremos en el cielo. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza y el niño cayó dentro de la tumba bañado en sangre y su alma volaba al cielo. La conmoción de los católicos de Saguayo fue tal que el cementerio estuvo todo el día custodiado por los soldados, pues todos querían recoger sangre del mártir. Sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado, hasta que años después sus restos fueron inhumados en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Actualmente reposan en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Saguayo, Michoacán. Esta conciencia, decir, pues, qué fuerza, qué fe, qué capacidad de, pues, de ser testigo, de ser mártir, de dar la vida. Es que, pues sí, estoy unido a alguien vivo. Por eso quizá podemos decir, pues al Señor le dolerá, especialmente cuando encuentra indiferencia en su presencia sacramental. Y tenemos el riesgo, porque pues como siempre está ahí, los 365 o los 364 días de cada año, pues no me importas mucho, como tengo otras cosas más divertidas, tengo otras, no sé, ocupaciones, estoy demasiado atareado. Y me dice, bueno, pero pues es Él, o sea, es Jesús, en serio. Como es el Papa Juan Pablo, que metía su mesa a su oratorio, si voy a trabajar aquí, voy a escribir aquí. O nuestro padre, que pues que en su oficina tenía ese balcón para estar teniendo siempre ante la vista del Santísimo. Y bueno, si es una persona viva, una persona que siente, una persona que tiene un corazón humano, un corazón al que vamos a consagrarnos. Pues tan bonita esa ejaculatoria de en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ahí está un corazón amoroso. Pensad sinceramente, yo también me examino cómo nos comportamos con nuestro Jesús. Y como siempre Don Álvaro nos dice, hazte algunas preguntitas. A ver si alguna de ellas nos da luz. ¿Correspondo esta locura de amor de Cristo con mi cariño y veneración a la Sagrada Eucaristía? No solo pues una devoción ritual o formal, sino cariño. El Sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia. Dejo que mi alma se escape para acompañar a Jesús en los sagrarios que me encuentro por mi camino habitual. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón. Siempre hay como una conciencia de decir, bueno, pues a lo mejor cuando entro me saluda. Y yo me tardo en darme cuenta de que me está saludando, me está mandando algún mensaje con su presencia viva. Lo acompaño durante la jornada, al menos con el deseo. Adoro a Jesús realmente presente en el Sagrario. Adoro de devote Latens Deitus. O cuando asisto a la exposición del Santísimo Sacramento, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Pues la obra es eminentemente eucarística, es el centro de nuestra vida, el centro y la raíz de nuestra vida. Llevo a las personas que trato a la piedad eucarística, enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado. Como digo, si estoy en un centro de San Rafael o de gente joven, promovemos la vela del Santísimo de los viernes primero, o ya nos hemos acostumbrado a decir, bueno, pues con 15 minutos. Si podemos, dicen que hay dos cosas que, pues, que no son absolutamente necesarias, una es comer y otra es dormir. Y que Dios nos va a pedir muchas veces eso, que no comamos todo lo que queremos, que ayunemos. Y que sería bueno también que a veces pues le restemos horas al sueño por acompañarlo. Algunas órdenes religiosas que hacen lo que se llama la la oración de Maitines, que es pues a medianoche, una hora de oración litúrgica. Se duermen antes, se despiertan a medianoche, se vuelven a dormir para levantarse a la siguiente hora canónica. Y bueno, pues sí, se siente un poquito feo que me levanten a las 2:30 de la mañana, es decir, que no sé qué está pasando, me vienen a despertar. Pues es una cosa necesaria, que efectivamente yo necesitaba dormir, pero es una manera de decir, bueno, pues amor con amor se paga, o entrega con entrega se paga, o testimonio de fe en una presencia real. No lo haría por ninguna otra cosa, sobre todo no lo haría por algo que no fuera pues una persona real y presente. Hijas e hijos míos, Jesucristo espera obras de amor. Hemos de acudir a la Virgen Santísima y a San José para que nos enseñen a tratar a Jesús como lo trataron ellos. Bueno, es decir, el primer mandamiento será, pues, amarás a Jesús sacramentado sobre todas las cosas. Lo más importante absolutamente de tu vida, y de la mía y de toda la humanidad es Jesús sacramentado. ¿Y qué pasa entonces? Dice don Álvaro, nuestro celo apostólico crecerá impetuosamente y la labor será verdaderamente eficaz. ¿Y por qué no hay más frutos apostólicos en esta labor? Y pregunta, ¿es una labor eucarística? ¿Hay una gran conciencia? Porque hoy ya dijeron, no, pues vamos a ir a México porque va a haber una sesión de información de los colegios de Montefalco, que van a un reporte, que no sé qué. Y dice, pues que van a reportar. Ojalá reportaran, pues, cuántas comuniones ha habido, cuánta gente vive en gracia. Yo sé que no, pues no sabemos tampoco cuánta gente vive en gracia, cómo está el imán hacia el sagrario en esas instituciones. No lo olvidéis nunca, hijas e hijos míos, solo de Jesucristo escondido en el sagrario provienen los verdaderos frutos de apostolado. Y pues que no se nos olvide, nos lo está diciendo alguien que, pues que la Iglesia lo ha proclamado ya, del número de los bienaventurados, y que así lo vivía él y así lo aprendió de nuestro Padre. Y ojalá, digamos, que no se pierda esta tradición tan clara, se nos está borrando, que no se nos cambie por otras cosas, que no piense atribuir la eficacia a nada distinto, porque solo ahí, si es que está él, está Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pues con toda su fuerza, con toda su omnipotencia, con toda su gracia, con todo su atractivo, con toda su capacidad de cambiar los corazones, para que efectivamente nosotros aprendamos, como nos recomienda don Álvaro, a acudir a la Virgen Santísima y a San José para que nos enseñen a tratar a Jesús como lo trataron ellos. Pero gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.